Esto es Hacker News Diario, un podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy hablamos de un terremoto fuerte en Japón. Italia bloquea sitios de streaming pirata y más de 1,000 empleados de empresas de IA le piden al gobierno de Estados Unidos apoyo para modelos abiertos.
También cubrimos Química 3, el nuevo modelo de Moonshot AI que está dando de qué hablar. Una colaboración inesperada entre agentes de Anthropic que encontró una debilidad criptográfica y la biblioteca digital de la SM que se abre en enero.
Además, Apple descontinúa su programa de actualización de iPhone. Una vacuna contra el VIH muestra resultados prometedores en estudio preclínico y una iniciativa europea busca frenar la verificación de edad en Internet. Arrancamos.
Empecemos con Japón. La agencia meteorológica japonesa reportó un terremoto de magnitud 7,1 púmete.
Así es. El evento se registró con un nivel de intensidad JMA3 en áreas fuera de Kyushu. Y aquí conviene explicar qué significa eso. Según un usuario, a ese nivel los platos pueden vibrar y algunas personas que caminan al aire libre lo notan.
Claro, es una sacudida perceptible pero no devastadora en esas zonas. Ahora, ¿qué pasó al otro lado del mar, en Corea del Sur?
Hay versiones contradictorias. Algunos usuarios surcoreanos informaron no haber sentido nada en absoluto.
Pero otra persona comentó que le dijeron que en Busan, la ciudad coreana más cercana a Japón, algunas personas sí sintieron el sismo e incluso se marearon.
Y justo ahí aparece la contradicción. Un usuario en Busan afirmó no haber sentido nada, aunque aclaró algo importante. En ese momento se encontraba en la playa.
Buen dato. Si estaba sobre arena, la percepción puede ser distinta. En todo caso, los reportes no son uniformes, desde quienes lo notaron claramente hasta quienes no percibieron nada.
Exacto. La evidencia ciudadana muestra un abanico de experiencias, desde el mareo en Busan hasta la ausencia total de sensación en otros puntos de Corea del Sur. Cambiemos de tema. Según un informe del Observatorio de Interferencias en la Red, conocido como ONI, Italia ha comenzado a bloquear los sitios web de salud reproductiva Women on Web y Women Help Women.
La noticia generó reacciones fuertes en Hacker News. Un usuario calificó el bloqueo como una fijación de los populistas de extrema derecha en los genitales y la reproducción.
Otro participante fue más allá. Argumentó que controlar la reproducción es controlar a las mujeres y sugirió que para ciertos hombres eso es una prioridad. Lo comparó con un mecanismo de control personal.
Pero esa caracterización no pasó sin respuesta. Un tercer comentario la objetó señalando un contraejemplo concreto. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
El argumento es que Meloni no encaja en la descripción de hombres mayores autoritarios. Quien lo planteó usó ese punto para cuestionar que el bloqueo responda exclusivamente a una dinámica de género o de control masculino.
Entonces tenemos el hecho concreto, el bloqueo reportado por ONI y una discusión donde las motivaciones se disputan. Para unos es una fijación política, para otros un mecanismo de control. Y hay quien responde que el liderazgo femenino en el gobierno italiano complica esa última lectura. Vamos ahora con una petición que viene desde dentro de la industria de inteligencia artificial. Un grupo de 1,122 empleados de empresas de IA de frontera ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que apoye un esfuerzo internacional.
El objetivo, desarrollar herramientas técnicas y de gobernanza para, cito textualmente, frenar deliberadamente el ritmo de la frontera del desarrollo de IA automatizada. La petición se publicó en el sitio Pacing the Frontier.
La discusión en Hacker News le dio varias vueltas a esta solicitud. Algunos comentaristas la interpretaron como un movimiento para restringir el acceso a los modelos de frontera únicamente a los actores autorizados.
Pero otros señalaron algo concreto, que el acceso a unidades de procesamiento gráfico no otorga una visión especial para predecir el futuro de la IA. El argumento es que ahora cualquier persona con suficiente computación puede lanzar un modelo.
Ese es un punto interesante. Quienes firman la petición trabajan en empresas de frontera, pero sus críticos dicen que tener GPUs no te convierte en profeta. La barrera de entrada para lanzar modelos se ha reducido.
Y ahí está la tensión. Más de 1,000 empleados del sector piden activamente frenar el ritmo, mientras otros en la comunidad técnica cuestionan que quienes hoy tienen acceso al hardware tengan una autoridad especial para decidir el ritmo de todos.
Pidandi.
Pasemos a un hallazgo curioso de Anthropic. Un equipo multiagente descubrió una debilidad criptográfica mediante una colaboración inesperada entre agentes.
La idea clave surgió de una pareja de agentes trabajadores. Ambos empezaron a investigar la misma idea, pero tomaron caminos distintos. El primer trabajador la rechazó prematuramente por considerarla inviable.
El segundo, en cambio, encontró la forma de explotarla por completo. Y aquí viene lo interesante. La pareja siguió intercambiando mensajes y finalmente ambos coincidieron en haber hallado un ataque efectivo.
Ahora, en Hacker News, un comentarista plantea una duda importante sobre la redacción de Anthropic. No queda claro si la colaboración en sí produjo el descubrimiento o si este se debió a la naturaleza estocástica de cada hilo de búsqueda.
Ese comentarista sugiere un experimento concreto: repetir la búsqueda con perturbaciones de contexto para medir la frecuencia con la que el sistema encuentra o pasa por alto el camino de trabajo conocido.
Y otro comentarista apunta a una hipótesis complementaria, que el emparejamiento o la colaboración hacen mucho más probable el hallazgo.
Entonces tenemos dos lecturas. Una atribuye el éxito al trabajo en pareja. La otra dice que pudo ser simplemente suerte estadística en uno de los hilos de búsqueda. Sin el experimento de perturbación, la causa queda abierta.
Cerremos con una actualización técnica. La especificación del protocolo de contexto de modelo, en su versión del 28 de julio de 2026, elimina el estado en la capa de transporte.
El usuario Eldody remitió la entrada del blog oficial a Hacker News, y un comentario de Firas aporta contexto. Señala que las propias llamadas a herramientas ya eran sin estado.
Exacto. Firas explica que un modelo de lenguaje grande que encadena consultas, como obtener mis tareas y luego añadir tarea, no mantiene nada en memoria RAM. Solo recibe texto de vuelta en la ventana de contexto.
Y añade que incluso en el lado del servidor, el estado es muy poco fiable. Así que esta eliminación del estado en el transporte va en línea con cómo ya funcionaban las cosas en la práctica.
En ese mismo hilo, Varma Budaraju preguntó si habrá una alternativa para supervisar flujos de trabajo que duran días.
Liden respondió algo tranquilizador. Este cambio de protocolo no obliga a modificar código MCP en ejecución, salvo que se quieran aprovechar capacidades nuevas.
Buen dato para quien ya tiene sistemas funcionando. El cambio apunta a simplificar el transporte, pero sin romper lo que ya corre en producción. Moonshot AI presentó Química 3, un modelo a escala frontera que, según la comunidad, compite en rendimiento con Opus y Fable. Se estima que se sitúa en el rango de los 2 a 4 billones de parámetros totales.
El CEO de DeepSeek aportó una perspectiva interesante. Señaló que la diferencia en parámetros activos respecto a otros modelos es de un orden de magnitud. Es una brecha considerable.
Y la arquitectura es distinta a lo que Kimi venía haciendo. Combina 69 capas de Kimi Delta Tension con 24 capas de Gated MLA. Los modelos anteriores de Kimi solo usaban MLA, así que este es un cambio relevante.
La contribución principal del artículo de K3 es Stable Latent Mode. Comprime datos entre capas y mejora el rendimiento con una estrategia de selección de expertos más equilibrada.
Y hay un detalle curioso. Química 3 no utiliza codificación posicional en ninguna capa, ni siquiera ROP en las locales. Se especula que la atención lineal de Kimi Delta asume ese trabajo posicional de forma implícita.
Claro, la pregunta abierta es si esa solución se mantiene sólida a escala frontera. Por ahora, queda por ver.
Hablando de llevar modelos a hardware de consumo, alguien intentó ejecutar Química 3 en un MacBook Pro con M1 Max. El resultado, menos de 0,02 tokens por segundo.
Un usuario lo calificó directamente como inutilizable. Con 0,01 tokens por segundo, tomaría todo un día generar apenas 1,000 tokens de salida.
El autor del proyecto, sin embargo, valora poder ver modelos de última generación funcionando en sistemas nuevos, aunque sea a esa velocidad.
Y surgió una idea creativa en Reddit: usar una interfaz de correo electrónico en lugar de chat. Otros comentaristas la encontraron atractiva. E incluso alguien propuso escribir las respuestas con un plotter tipo bolígrafo.
Una especie de carta mecanografiada, pero generada por un modelo frontera. La paciencia sería parte de la experiencia. VFrog publicó un artículo anunciando su colaboración con OpenAI, pero la comunidad notó una omisión importante. VFrog fue el punto de entrada en el incidente de seguridad de Hugging Face, y el artículo entierra ese dato tras 10 párrafos genéricos sobre seguridad en IA.
Varios comentaristas criticaron esa estructura. Un comentario especula que la empresa intentó adelantarse a un artículo desfavorable publicando esta colaboración.
El nuevo modelo de confianza que proponen se basa en la remediación rápida de vulnerabilidades. La ironía no pasó desapercibida. Apple publicó el contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.6. La comunidad de Hacker News observó algo llamativo. El documento menciona repetidamente colaboraciones con Cloud y Anthropic Research, sin citar otros laboratorios.
Un comentarista señala que Apple ya no mantiene relación con OpenAI. Otro indica que Apple aloja internamente una copia de Cloud en sus propios servidores.
Es un giro interesante en la estrategia de infraestructura de Apple. Tener el modelo alojado internamente sugiere un enfoque distinto de privacidad y control.
Cerramos con una noticia del mundo académico. La ACM abrirá su biblioteca digital en enero de 2026.
Y justo ahora, un artículo en Communications of the ACM sostiene que es el momento de dar acceso a los LMs a esa biblioteca.
En la discusión, un comentarista advierte que los LEMs van a arruinar el sistema de revisión por pares para todos los artículos, salvo los de ciencias experimentales duras.
Otro señala que la verdadera eficacia de la revisión por pares siempre ha sido algo cuestionable, y que esa es la razón por la que Archive es tan prominente.
Así que la apertura de la biblioteca digital llega en un momento de debate intenso sobre el papel de la inteligencia artificial en la evaluación académica.
Empecemos con un estudio preclínico del Instituto de Inmunología de La Joya. Una nueva vacuna contra el VIH logró un éxito sin precedentes en modelos animales, según reportan.
Suena prometedor, pero los comentaristas advierten que los resultados preclínicos están todavía muy lejos de los ensayos en humanos. Dicen que es un avance interesante, no un tratamiento a corto plazo.
Exacto. Y hay otro ángulo importante aquí. Detener la transmisión del VIH es, en la práctica, un problema resuelto.
Así es. Lo que señalan es que ya existen inhibidores de la transcriptasa inversa, tanto orales como inyectables, que funcionan.
El punto que plantean es que la pérdida de vidas podría frenarse si se invirtieran suficientes recursos en la profilaxis preexposición a gran escala. Es decir, la herramienta está, lo que falta es voluntad de implementación.
Cambiando de tema, Google publicó su investigación interna de seguridad empresarial para la era de la inteligencia artificial. El artículo se titula Beyond Zero.
Un comentarista en Hacker News señaló que este servicio de seguridad podría adquirirse como parte de Beyond Corp, la oferta de Google Cloud.
Y otro aclaró algo que muchos usuarios no tienen presente. Existe una diferencia masiva entre Google para clientes empresariales y los servicios para consumidores.
En el entorno empresarial, los datos no se usan para anuncios. En cambio, los servicios para consumidores están masivamente subvencionados por publicidad. Es una distinción clave.
Totalmente. No es lo mismo tu cuenta de Gmail personal que una implementación corporativa bajo Beyond Corp. La forma en que se tratan los datos cambia por completo.
Vamos ahora con el compilador SIG. Su compilación incremental actualmente solo funciona con los backends de generación de código autoalojados, principalmente para x86 on CSPNN 4.
Y ojo, porque estos backends todavía no tienen pases de optimización. Según Miluk, colaborador del proyecto, tenerlos es un objetivo, pero a largo plazo.
Además, la generación de código incremental no funciona con IE de VM ni con compilaciones de release por ahora.
Hay otra limitación que mencionan. Las optimizaciones que propagan información entre funciones, como el inlining, son en gran medida incompatibles con la compilación incremental.
Por eso, incluso cuando esta funcionalidad madure, probablemente se limitará a un subconjunto de optimizaciones. No esperemos magia.
Claro, es una funcionalidad todavía en desarrollo y con un alcance acotado por diseño.
Apple ha descontinuado el programa iPhone Upgrade Program y lo ha sustituido por Apple Upgrade, según información publicada en la propia tienda en línea de la compañía.
Un comentarista en Hacker News opinó que la decisión tiene sentido, y su argumento es que los últimos 5 iPhone han sido casi idénticos.
Otro usuario añadió que el único cambio realmente útil fue la adopción de USB-C. Dijo que desde que tiene el iPhone 15 Pro Max, no ha sentido el menor deseo de comprar un modelo nuevo.
Y hay un tercer participante que mencionó que solía estar en el programa de renovación anual, pero decidió saltarse el iPhone 16 y conservar su 15 hasta la llegada del 17.
Parece que varios usuarios coinciden en que el ciclo de actualización ya no se justifica con tanta frecuencia como antes.
Cerramos con una recomendación para creadores de contenido. La autora Elizabeth Tai recomienda a los escritores de Substack que adopten la estrategia POSE, publicar en un sitio propio y sindicar en otros lugares.
Un comentarista en Hacker News apunta que la parte técnica de obtener un dominio y publicar es fácil para esa audiencia, pero la sindicación no es tan obvia.
Otro comentario detalla el enfoque. Usar servicios populares para enlazar al sitio propio, publicar fragmentos en redes sociales y agregadores, duplicar contenido en servicios de blogs, tener un feed RSS y enviarlo a motores de descubrimiento y directorios web.
También se menciona que la frecuencia de publicación influye en la estrategia. No es lo mismo quien publica semanalmente que quien lo hace a diario.
La idea de fondo es no depender de una sola plataforma, construir tu casa digital y luego distribuir el contenido desde ahí. Entremos de lleno en las noticias. Uve, el gestor de paquetes de Python, lanzó su versión 0 y 12 puso. 0, y es la primera desde marzo con cambios que rompen compatibilidad hacia atrás.
Sí, y los responsables del proyecto dejaron claro algo importante. Van a mantener la interfaz UbiPip y también el indicador Break System Packages. El argumento que dieron fue que facilitar el uso de entornos aislados no debería impedir ofrecer opciones a quienes las necesitan.
Claro, es una postura pragmática. Por un lado, promueven las buenas prácticas con entornos virtuales, pero tampoco le cierran la puerta a quien, por la razón que sea, necesita saltarse esa protección.
Exacto. Es un equilibrio delicado. Si bloqueas del todo ciertas operaciones, puedes frenar flujos de trabajo legítimos. Pero si no pones ninguna barrera, la gente termina con el sistema roto.
Y esta versión 0.12.0 es relevante justamente porque marca la primera tanda de cambios incompatibles en varios meses. Así que quien actualice debería revisar bien las notas de publicación. Se llama Stop Killing the Internet, No Digital ID and No Age Verification, y está registrada con el número 2026-000111.
El nombre es bastante explícito, ¿no? Busca oponerse tanto a las identificaciones digitales como a los sistemas de verificación de edad.
Así es. Ahora, en Hacker News apareció un comentario que critica directamente esa postura.
Ajá, y va por partes. Primero dice que la oposición a No Digital ID ignora una necesidad real: probar tu identidad ante entidades gubernamentales en línea de forma fiable y conveniente.
Y segundo, califica la oposición a la verificación de edad como aún más inviable políticamente.
El argumento es que hay una presión constante para, entre comillas, proteger a los niños. Así que, según ese punto de vista, cualquier intento de frenar la verificación de edad choca de frente con un impulso político y social muy fuerte.
Es un debate complejo. La iniciativa ciudadana tiene su postura, pero los comentarios en la comunidad tecnológica apuntan a que la implementación práctica de esas ideas enfrenta obstáculos muy concretos. DMR, el protocolo de autenticación de correo electrónico, existe desde 2012 PUFE, pero un dato revelador: la mayoría de los dominios empresariales todavía no lo aplican.
Impresionante, ¿no? Más de una década después, y la adopción sigue siendo baja. Un comentarista en Hacker News que autoalberga su correo secundario confesó que solo ha implementado SPF y DKIM.
Y ojo, SPF y DEC son importantes, pero sin DMR falta la pieza que cierra el círculo.
Exacto. Otro comentarista lo explicó muy bien. Si alguien suplanta un correo de tu dominio, DMRC es lo que le dice al receptor qué hacer con ese correo falsificado.
Y hay más. Un tercer comentarista contó que Google, Microsoft, Amazon y otros ya le envían informes resumidos de suplantación de sus dominios.
Sí, y él tiene DMR configurado para aceptar el correo, marcarlo como spam y enviarle un informe, pero todavía no ha activado el rechazo completo.
Ese es el camino gradual que muchos siguen. Primero monitoreas, después pasas a cuarentena y solo al final activas el rechazo. Pero el primer paso, implementar DMR, todavía está pendiente en muchísimas organizaciones. Cerramos con proyectos que han llamado la atención en la comunidad. Un usuario creó un script para Hacker News que integra en un panel lateral los comentarios de cada enlace, para no tener que abrir dos pestañas.
Muy útil. Y el script también detecta si un artículo ya fue compartido en HN y te ofrece un botón para ver la discusión directamente.
Otro proyecto que se presentó es XHybridusIn, una biblioteca de gráficos en Python para la web. La describen como extremadamente rápida, interactiva y personalizable.
El autor contó algo curioso. Ajustó el título después de una sugerencia que recibió en los comentarios. Y además confirmó que están trabajando en una API compatible con Matplotlib.
Y el tercer proyecto es quizá el más llamativo técnicamente, la primera implementación verificada formalmente de intersección de mallas 3D para geometría sólida constructiva.
Aquí viene lo sorprendente. Un revisor humano solo necesita leer 93 líneas de especificación formal. El resto, más de 1000 líneas de código y 60.000 líneas de pruebas, fueron escritas por IA.
Y según quienes lo publicaron, esas partes generadas por inteligencia artificial no requieren inspección humana.
Es un vistazo muy concreto de cómo está cambiando la verificación de software. La especificación la revisa una persona, pero la implementación y las pruebas ya vienen de un modelo.
Así es. Arrancamos con el terremoto de magnitud 7,1 en Japón, reportado por la Agencia Meteorológica Japonesa. Una sacudida fuerte que nos recuerda la vulnerabilidad sísmica de esa región.
En el mundo tecnológico, Italia empezó a bloquear sitios web, según documentó el Observatorio de Interferencias en la Red, OONI. Y más de 1.100 empleados de empresas de IA de frontera pidieron al gobierno de Estados Unidos que apoye un esfuerzo, cuyos detalles seguiremos de cerca.
Además, un equipo multiagente de Anthropic descubrió una debilidad criptográfica gracias a una colaboración inesperada entre agentes. Y Moonshot AI presentó Química 3, un modelo que, según la comunidad, compite con Opus y Fable. Aunque ejecutarlo en una MacBook Pro con M1 Max apenas alcanza 0,02 tokens por segundo.
También vimos la nueva especificación del protocolo de contexto de modelo, que elimina el estado en la capa. Apple publicó la seguridad de macOS Tahoe y la ACM abrirá su biblioteca digital en enero de 2026 Prute.
Y cerrando con broche de oro, un estudio preclínico del Instituto de Inmunología de La Jolla muestra que una nueva vacuna contra el VIH logró un éxito que da esperanza.
Nos vamos con esa nota. Gracias por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo episodio.